Se llevó a cabo el segundo debate entre candidatos a la presidencia, que es la segunda peor manera de pasar un domingo de cruda, solo superado por el bautizo de un sobrino. Si usted no lo vio con nosotros aquí en Abejorro Media, en primer lugar debo decirle que debería darle vergüenza. Y en segundo, disculpe si arrastro las palabras, solo puedo decir que se bebió durante la transmisión. La cita fue en los estudios Churubusco, en donde se han grabado películas tan icónicas como Amores Perros, como Agua para Chocolate y La Invención de Cronos, razón por la cual activistas del cine sugirieron que en vez de hacerlo sede de un Xochitl contra Claudia, un final más digno para los estudios sería convertirlos en un Miniso. El objetivo de las autoridades electorales para este debate era hacerlo más atractivo, para lo cual originalmente planearon dar la dirección equivocada a Máynez para que no llegara, pero luego de determinar que hubiera sido ilegal, se conformaron con incluir preguntas en video de la ciudadanía, a la que evidentemente no se le solicitó presentarse con sus mejores prendas, y así fue como acabamos con una playera de Gengar en Televisión Nacional. Los temas a tratar, porque aunque usted no lo crea, hay temas para cada debate. Fueron crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura, pobreza, desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Pero en la realidad, así como sucedió en el debate anterior, las candidatas hablaron de lo que quisieron y Máynez participó menos que Manuel Velasco en su noche de bodas. Las cosas comenzaron calientes cuando desde su primera participación, tu tía Xochitl Gálvez sacó una imagen de la Santa Muerte con el logotipo de Morena. Solo para que Claudia le revirara diciendo que el único narcogobierno fue el de Calderón y Xochitl volviera a intervenir para llamarla la candidata de las mentiras. Mientras Máynez trata de resolver con crayolas el laberinto de un mantel que le proporcionó la producción. Todo esto ocurrió durante el espacio designado para hablar de crecimiento económico, y si usted se pregunta qué tiene que ver, la respuesta es por supuesto que sí. Total que Claudia se la pasó ignorando los ataques hasta que Xochitl le preguntó directamente si se había robado el dinero. No más que, lástima, Margarito, no tuvo tiempo de responder.
¿Quiere usted
que conteste si se gastó ese dinero o no?
Ya no tiene tiempo, candidata Xochitl Gálvez.
Regalo de mi tiempo.
No es posible que le regale de su tiempo.
¿Y qué pasaba con Máynez cada que las señoras se peleaban?
¿El Rayo McQueen tendrá seguro de vida o de auto? Me urge un clamatito. Con harta sal y limón. ¿Qué?
Y es que luego de presenciar el primer debate, uno hubiera supuesto que el segundo iba a estar menos idiota. Pero la verdad es que el nivel, como el hijo de Eric Clapton, nomás no se elevó. Por ejemplo, tenemos este momento del debate en el que Xochitl le recordó a Claudia, al ex marido, y lo mucho que roba dinero. A lo cual, cual ave que se mancha al cruzar el pantano, pero cree que no se mancha, Sheinbaum respondió.
Insisto a Claudia, tener contratos legales no es un delito. Ver al exmarido robando, eso sí es un delito, que por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias.
¿Alguien quiere decir algo?
No. Sí, solamente que ese caso ya se vio muchísimas veces. Es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces.
Así nomás. Sí robó, pero ese es tema viejo. Ya búscate otra llave a la cual pegarte, mija. ¿O qué me dice de este otro momento en el que la misma Claudia se puso a hablarnos de sus amigos imaginarios y lo mucho que quieren a Andrés Manuel?
Ahora que estuve en Coahuila, una persona me dijo, una persona mayor, dígale al presidente que nos quitó el hambre. Una mujer ahora en Veracruz, cuando estuve, me dijo, dígale al presidente que nos quitó la esclavitud moderna. Nos dio libertad con la pensión adulto mayor.
Dígale al presidente que con tal de poder verle su carita preciosa, dejé de ser ciego. Dígale al presidente que saludos de parte del mapache Pedro. Dígale al presidente que gracias por inventar el paracetamol. Pero nada, absolutamente nada supera el cierre de Jorge Álvarez Máynez, a quien le reventó la tacha justo en sus últimos segundos de participación. Esto que está usted a punto de ver no es una edición. Sí pasó.
Que todo sea rock and roll y fútbol. Que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y niñas. Que los abuelos y abuelos se traigan sus tenis. Que no se seque el lago que cabe en mi jardín. Que esté limpia el agua. Que los conejos y las ovejas sean libres.
Y así fue como sucede que pasó el segundo debate de las personas entre las que saldrá la futura presidenta de México. Qué bonita es la democracia. Mexicanos en el extranjero, o como Andrés Manuel les conoce, mis sugars, comenzaron a utilizar las boletas electorales para ejercer su voto. de acuerdo con el INE, luego de que el gobierno federal le metiera más mano que Chente Fernández a sus fans. 208.352 mexicanos en el extranjero están habilitados para votar en cualquiera de las siguientes modalidades: voto postal, voto por internet, voto presencial, voto latino de entre las masas, voto por Morena, voto por Claudia Sheinbaum y voto contra Xochitl Gálvez. En más temas electorales, el dirigente y fan número uno de toda cosa morena, Mario Delgado, anunció que impugnaron ante el INE tres spots del PAN que pretendían salir en televisión. En conferencia mostró los contenidos todos mentirosos, mala leche, que culpaban a Claudia Sheinbaum de cosas como el accidente en la línea 12 del metro, que fue el meco de Marcelo. La falta de medicamentos, también ustedes que les da cáncer por andar descalzos. Y el aumento de la violencia contra las mujeres, que se matan solas, ¿eh? Morena exigió que estos spots no se transmitan en televisión.
Entonces, en la guerra sucia llevan meses pautando este spot. Y ahora sacan prácticamente el mismo spot, pero firmado ya como Acción Nacional.
El vocero de Xochitl Gálvez y Sammy con Botox, Max Cortázar, reveló que personal del Centro Nacional de Inteligencia fotografió a las personas que entraban a la casa de campaña de la candidata de Fuerza y Corazón por México. Por su parte, la hidalguense denunció que ha sido objeto de espionaje desde que anunció su candidatura, pero nunca antes la habían vigilado de esta manera. El vehículo identificado tenía placas del Estado de México.
Nos estaban espiando porque nuestras cámaras pudimos ver que estaban tomando fotos de las personas que salían y llegaban.
¿Y qué se sabe de ellos?
Pues no sé qué va a decir Morena, o sea, sí, seguramente va a desconocer, ¿no?
Este sábado se llevó a cabo el primer debate a la gubernatura de Veracruz, en el que el señor Larín y candidata de Morena, Rocío Nale, enfrentó acusaciones de enriquecimiento por parte de sus contrincantes, José Yunes Zorrilla del PAN, PRI, PRD y Polo de Champs de Movimiento Ciudadano. Nale respondió atacando al priista por apoyar reformas en contra del pueblo. También se negó a saludar a Yunes previo al debate. Por otro lado, de Champs criticó a ambos contrincantes por su relación con el exgobernador Javier Duarte y su falta de resultados cuando ocuparon cargos públicos, además de señalarlos de cínicos y antidemocráticos.
Y aquí vienen a hablar de corrupción porque se proyectan. Todo lo que dicen de mí, donde está mi declaración íntegra y transparente, son ellos. Ellos estuvieron en Panamá, están en Panama Papers. Ellos están usados de lavado de dinero. Tienen más de 300 empresas y utilizan a segundos y a terceros.
El INE informó sobre la renuncia de 217 candidatas de los 5,262 aspirantes registrados en Zacatecas, quienes se arrepintieron luego de leer bien el formulario. Notar que la chamba implica vivir en Zacatecas y que podrían ser asesinadas en cualquier momento. Algunas candidatas admitieron que fueron registradas sin su conocimiento, o sea que las metieron a las listas solo para cumplir la cuota de género. Hagan de cuenta como cuando Atolini llevaba novias a las posadas familiares. La consejera Carla Humphrey calificó la situación como muy, muy grave y demandó vigilar que realmente se respete el espacio para el género, a lo cual todos los partidos al unísono le respondieron que si iba a hacer propuestas, por favor las presentara a través de un hombre para poder tomarla en serio.
Y que le habían informado que en el caso de renuncias de mujeres tienen un protocolo en el cual les solicitan que ratifiquen sus denuncias para saber que no las están violentando o las están obligando a renunciar y que además pueden presentar denuncias por violencia política en razón de género.
En más noticias, este viernes familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y estudiantes montaron un plantón frente a Palacio Nacional exigiendo diálogo con el presidente López Obrador, quien aseguró que no podía recibirlos por su apretada agenda y luego subió estas fotos a Twitter. Señor, lo único apretado ahí son esos jerseys. ¿Qué pasó con lo de comer sano, mi jefe Gorgori? Los manifestantes exigen la verdad sobre la desaparición y critican el retraso de Andrés Manuel López Obrador. O sea, para darles una cita, porque ahora salió con que mejor lo recibe después de las elecciones del 2 de junio para evitar politiquería. Total, ni modo que vuelvan a morir su hijo. En otro asunto, después de la controversia por la playera con la frase "un verdadero hombre no habla mal de López Obrador" y toda la publicidad gratuita que recibieron por parte de medios que toman cualquier babosada como noticia, ¡ah, caray! ¡Soy yo! Los creadores de la prenda lanzaron un nuevo diseño comparando al presidente de México con Jesús el Cristo. La prenda vendida por la marca Camisetas Pendejas, pues mentirosos no son, ¿eh? La única manera de ser más honesto sería llamarse camisetas pendejas del partido pendejo. Por 379 pesos presenta la leyenda Jesus is here y muestra a Jesús y a Andrés Manuel López Obrador con vestimenta similar. En temas locales, Hugo Torres, candidato a concejal por Morena, y Alejandra Pacheco, militante del partido, fueron liberados este sábado después de ser detenidos por el presunto asesinato de Eder Hernández Torres en la Ciudad de México. O sea, lo de presunto era nomás su acusación. El asesinado definitivamente sí fue asesinado y presuntamente cremado. Entonces ya no hay marcha atrás. Ulises Lara, titular de la Fiscalía Capitalina, afirmó que Torres no estaría involucrado en el homicidio, según las investigaciones, que ahora se concentran en otros sospechosos que no son candidatos de Morena. Bendito Dios, un verdadero hombre no habla mal de López Obrador.
Las declaraciones recabadas hasta el momento por el agente del Ministerio Público señalan que las personas detenidas, un hombre y una mujer, posiblemente no habrían tenido participación en el homicidio. Asimismo, se han obtenido videos de dos establecimientos comerciales a los que acudieron las personas detenidas previamente a su arribo al inmueble en donde ocurrieron los hechos.
Después de ser puesto en libertad, Hugo Torres anunció su renuncia a la candidatura y en un video relató su versión de los hechos, en la que explicó que estaba en la casa del fallecido y su pareja cuando escuchó una disputa afuera. Al salir del baño encontró a la pareja en medio de una situación violenta, pero nunca imaginó que Eder ya fuera cadáver. Este sábado en Morelos, el periodista Roberto Carlos Figueroa fue encontrado muerto en el municipio de Huitzilac, horas después de haber sido reportado como secuestrado. En un hecho que el gobierno federal llamará, estamos disminuyendo la cifra de secuestrados. El cuerpo de Figueroa tenía varios impactos de bala y fue hallado dentro de un auto compacto junto al cuerpo de uno de sus colaboradores. En Ciudad Victoria, los padres de Ana, una niña de 7 años, acusaron al Hospital La Salle de Victoria de negligencia médica después de que su hija quedara parapléjica e invidente tras una operación que se suponía era de rutina. La familia, amigos y conocidos se manifestaron frente a la clínica con pancartas exigiendo justicia para Ana. Según la madre, la niña sufrió un accidente que resultó en fracturas en ambas piernas, por lo que fue ingresada al hospital para una operación el 18 de diciembre pasado. Durante la cirugía, Ana sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a una supuesta falla en los equipos médicos, lo que resultó en graves daños cerebrales. Permaneció intubada y en coma inducido durante 48 horas. A pesar de las promesas de los médicos de que se recuperaría, Ana no mostró mejoría después de un mes, lo que llevó a sus padres a exigir justicia y responsabilidad al hospital por los daños causados a su salud. En información internacional, el Parlamento de Irak aprobó una ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 15 años de prisión. ¿Ir a prisión como castigo por sexo homosexual? Eso es como castigar a un fan de Mickey Mouse mandándolo a Disneylandia. Esta legislación es respaldada principalmente por partidos chiíes conservadores. Y si me lo preguntan, no se puede ser tan homofóbico cuando estás a una L de que tu nombre diga chiles. En España, el presidente Pedro Sánchez anunció su decisión de permanecer en el cargo después de 5 días de reflexión, luego de que su esposa Begoña Gómez fuera acusada de presunto tráfico de influencias y corrupción. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde destacó el apoyo recibido y afirmó que continuará trabajando con firmeza por la regeneración democrática y la defensa de los derechos y libertades.
Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena.
En los deportes, se jugó la última jornada de temporada regular del Clausura 2024 de la Liga MX. América venció 2-1 a Puebla, Cruz Azul 1-0 a Toluca, Xochitl dejó en 0 a Claudia, Maynes no figuró, Tigres goleó 4-1 a Xolos y el clásico tapatío se lo quedaron las Chivas tras ganarle 1-0 al Atlas. Jóvenes, llegamos al final de esta emisión de lunes, iniciando la semana, sí, pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a Instagram, Twitter, TikTok, todas las redes sociales. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. ¿A qué voy a seguir? Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.